Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Aquí estamos una semana más en el programa del Espejo de la Diócesis de Coria Cáceres en la cadena COPE, cuando pasan unos minutos de la una y media del mediodía de este viernes 23 de septiembre de 2022. Y ya saben que este programa lo hacen posible Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar temas de pastoral penitenciaria. Les presentaremos al invitado del día inmediatamente después de las noticias de la semana. Restaurado el retablo de la Virgen del Rosario de la Iglesia de Santa María del Olmo en Ceclavín.
La diócesis de Coria Cáceres ha culminado esta restauración perteneciente a la Iglesia de Santa María del Olmo, una restauración del retablo que ha supuesto una inversión de 33.880 euros. La Fundación Iberdrola España firmó un convenio con la diócesis de Coria Cáceres en noviembre de 2021 con el objetivo de recuperar el patrimonio cultural mueble de valor histórico y artístico de la Iglesia de Santa María del Olmo, en concreto el retablo de la Virgen del Rosario, Sagrados Corazones, que incluye la recuperación de la escultura de la Inmaculada Concepción. El martes 20 de septiembre asistieron al acto de presentación de la restauración Monseñor Jesús Pulido, obispo de Coria Cáceres, don Mario Méndez Ramos, cura párroco, doña Inmaculada Lucas, alcaldesa de Ceclavín, don Fernando García, presidente de la Fundación Iberdrola España, y don Francisco Pérez Urban, director general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura.
Encuentro de delegaciones de Manos Unidas en Plasencia.
El viernes 16 de septiembre, Manos Unidas celebraba esta jornada de formación en la sede de la Delegación de Plasencia. El encuentro reunía a la zona 6, en la que se encuentran las delegaciones de Extremadura, Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba, Jerez, Ceuta, Las Palmas y Tenerife. La reunión estuvo coordinada por la responsable de delegaciones de Manos Unidas, Natalia Fernández Villavicencio, y la responsable de la zona 6, Bárbara Belloz. De la Delegación de Cáceres asistieron la delegada presidenta y dos voluntarias más. Fue una tarde de intercambio de experiencias, realidades, resolviendo dudas y animándose mutuamente. Y el sábado 17 de septiembre fueron recibidas por don Ciriaco Benavente, administrador apostólico de Plasencia, en el Obispado. Desde allí acudieron a la exposición de las Edades del Hombre, ubicada en la Catedral.
Semana de la Pastoral Penitenciaria.
Esta labor ha sido reconocida fuera de la Iglesia y el año pasado, precisamente con motivo de los actos del Día de la Merced, el viernes 24 de septiembre de 2021, la pastoral penitenciaria de la diócesis fue reconocida con la medalla de bronce al mérito social concedida por el Ministerio del Interior a través de su Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Una labor que un año después continúa adelante. Eliseo Ruano es el delegado de pastoral penitenciaria y colabora desde hace más de 30 años en este campo pastoral, aunque hace más de 60 años se realiza esta labor en el centro penitenciario. Una labor que se trata de acompañar cada semana y durante todo el año a las personas presas. Hoy hablaremos en este programa sobre la labor de la pastoral.
Fallece el hermano Dionisio, esclavo de María y de los pobres.
Fallecía en la Casa de la Misericordia de Pino Franqueado el hermano Dionisio. El funeral se celebró el lunes a las 6 de la tarde en la capilla de la Casa de la Misericordia de Alcuéscar. Descanse en paz.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bien, y una vez que Lorena nos ha contado las noticias de la semana, les presentamos a nuestro invitado del día, que está al teléfono, don Eliseo Ruano, que es el delegado diocesano de la Pastoral Penitenciaria. Eliseo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Estamos en la semana de la Pastoral Penitenciaria. Se nos viene a la mente la frase del Evangelio, ¿no? Estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Leo en la hoja diocesana muchas cosas que me llaman la atención. La pastoral penitenciaria ha sido de Coria Cáceres, la nuestra. Medalla de bronce al mérito social concedido por el Ministerio del Interior. Y además estáis trabajando ahora también con jóvenes universitarios, formándolos para trabajar en esta pastoral penitenciaria. Cuéntanos de qué va esto.
Bueno, pues el año pasado, a través de la Delegación de Pastoral Universitaria, conseguimos contratar e iniciar un proceso de formación de un grupo de universitarios que quisieran en este campo, y empezamos a participar ya en algo concreto con las salidas programadas que llevamos ya un año realizando ahí en la Facultad de Veterinaria. Durante un sábado al mes, durante 8 horas, realizamos unas tareas de ahí de ecológicas, de plantación y cuidado de árboles, un poco de convivencia, una comida un poco distinta, con una barbacoa o tal, algunas canciones, si hay posibilidad salir a un bar a tomar un café, si hace bueno y podemos dar un paseo con los perros de la perrera municipal, pues también. Y bueno, pasar 8 horas con ellos, en el que tanto voluntarios como universitarios, presos y gente de la facultad, pues pasamos un día de convivencia muy interesante y muy 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 bonito, sobre todo para los demás, para los universitarios, para la gente de la facultad, que al principio manifestaban cierta inquietud por miedo, no sé qué, y al final pues es una convivencia pues muy buena, muy interesante, donde muchos prejuicios quedan al margen.
Eliseo, buenas tardes. Los reclusos que salen a esta convivencia una vez al mes, ¿van incluidos ahí hombres y mujeres o solamente hombres? ¿Y cómo llegan a esta salida? ¿Qué requisitos, digamos, deben tener para que puedan salir a la calle a hacer esa experiencia?
Nosotros hemos hecho un convenio entre la cárcel, la facultad de veterinaria y nosotros, y a la cárcel le pedimos que salgan, por favor, los presos que ya han cumplido la cuarta parte, pero que no han salido de permiso o tienen dificultad para salir de permiso por cualquier circunstancia. Entonces es Madrid, instituciones penitenciarias, que de la propuesta que nosotros hacemos, ellos eligen las personas que pueden salir, hombres y mujeres. No hay ninguna historia. En todas las salidas siempre ha habido hombres y mujeres que disfrutan de esas salidas durante 3 o 4 meses, y cada 3 o 4 meses se renueva ese listado.
Eliseo, has hablado antes de eliminar prejuicios. ¿Somos muy prejuiciosos?
La sociedad es así. Solamente escuchar la palabra preso se saltan las alarmas, ¿no? Porque no hemos aprendido todavía que los presos ya son personas que han sido juzgadas y condenadas. Que ya está, que no hay que juzgar más, que ya han sido juzgadas y condenadas, que están cumpliendo su pena y que lo único que tenemos que pensar es en el futuro, ¿no? En la esperanza de que esta gente va a salir y tiene que rehacer su vida, que ya hicieron, que ya están pagando por lo que hicieron. Pues bueno, pues sí, todavía seguimos pensando que el que está allí porque robó, pues es un ladrón, y seguimos pensando toda la vida como está preso, ladrón para toda la vida, y no es así. ¿Cómo cambiar esto en la sociedad? Pues uno no lo sabe. La cuestión es que cuando la gente entra en contacto con esta gente, ya ves tú qué cosa más tonta, ¿no? Pues descubre que hay personas detrás del preso. Personas con sentimientos, personas con vida, personas con ilusiones. Y bueno, pues los universitarios, para ellos fue una gran sorpresa convivir, estar juntos, charlar, bailar, trabajar allí con los árboles y ver que no había ninguna diferencia entre unos y otros. Una cosa tan simple como esa.
Cuéntanos cómo celebraréis el Día de la Merced, que es vuestra fiesta.
Pues mira, este año, acabo de hablar ahora con don Jesús, el día 24, el sábado por la mañana, iremos a la cárcel, todos los miembros de la pastoral con el obispo, y celebraremos en el Salón de Actos, en la Eucaristía de la Virgen de la Merced, un poco especial, donde se invitará en la cárcel a todos aquellos que quieran, no solamente los que vienen normalmente con nosotros miércoles, jueves, viernes y sábado, sino aquellos que quieran participar, porque es la patrona de la cárcel, ¿no? No es la patrona solamente de los presos que vienen con los católicos, la patrona de la cárcel. Entonces, bueno, pues es una mañana un poco especial, en que vamos todos, y el obispo, pues bueno, va a ser también su primera visita así ya un poco de contacto más con los internos, y bueno, será interesante, muy bonita, muy 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 emotiva, ¿no? Muy emotiva, sobre todo también para nosotros, ¿no? Porque siempre nos queda esa espinita de cómo llevar la cárcel a la calle, de cómo hacer que la sociedad se vaya mentalizando, de cómo hacer que la gente, cuando salen este tipo de historias, no se alarme continuamente por miedos o por prejuicios o por lo que sea, y que bueno, que ahí hay personas normales y corrientes, que es verdad que siempre hay alguno que destaca y hace alguna tontería y entonces ya pensamos que todos son igual, y no es verdad. La gran mayoría de ellos tienen muchas ilusiones y muchas ganas de vivir y muchas ganas de que termine esta privación de libertad, muchas ganas de rehacer su vida, su trabajo, su familia, Y eso es en lo que estamos, ¿no? No queremos perder la esperanza, no queremos que ellos la pierdan, y ese es nuestro trabajo. No es fácil, no es fácil, porque cuando sales a la calle, la gente siempre te habla desde los prejuicios, te pregunta desde los miedos, te pregunta desde lo que ven en la televisión, las cárceles americanas, los presos americanos, y eso no es real. No tiene nada que ver nuestros presos con los de las películas, de esas películas americanas, en las que allí parece que son todos criminales y, uh-huh. y no es verdad, no es verdad. Hay gente muy sencilla, gente como tú y como yo, gente que ha tenido mala suerte por su vida, por sus circunstancias, y que están allí como podríamos estar cualquiera de nosotros, porque la vida da muchas vueltas.
Eliseo, la Iglesia está muy comprometida con estas personas, con las personas internas de la cárcel, incluso también pues muy comprometida con ese artículo 25 de la Constitución Española que habla de esa rehabilitación que necesariamente pues viven los presos, ¿no? Después de ese proceso y de haber cumplido, como tú decías, ya con la justicia. ¿Estáis trabajando también con los trabajos en beneficio de la comunidad y en concreto con algunas parroquias de la ciudad donde estas personas desarrollan esta labor? Cuéntanos un poco cómo surge esta idea.
Pues mira, esto es Cáritas, es parroquias concretas que el párroco estamos sensibilizado y se ofrecen para que determinadas personas que no tienen que ir a internos a la cárcel, pero que a través de los trabajos de la comunidad pues pueden cumplir la pena o lo que tienen que hacer, pues hay unas cuantas parroquias y ayuntamientos y tal, que es verdad que lo están haciendo fenomenal, ¿no? Porque la cárcel, sobre todo el CIS, que es de donde salen todas estas cosas, están muy contentos de que, hombre, pues haya parroquias como el Beato Espínola o la parroquia del Espíritu Santo, pues que acojan a esta gente para que cumplan esas horas que tienen que hacerlo. Porque no es fácil, que mucha gente piensa que a lo mejor van a hacer algo. No, no, no. Hay muchas entidades que están acogiendo este tipo de historias. Hay una sociedad sensibilizada, ayuntamientos, asociaciones y demás, que permiten que esta gente, en vez de ir a la cárcel, pues esos trabajos en beneficio de la comunidad los puedan realizar en sus entidades, en sus parroquias o lo que sea. Es muy bonito, es muy interesante.
Cuando llega el momento de que vayáis al interior, o no sé si entráis dentro de la prisión o hay algún espacio donde os encontráis con los presos, pero quiero decir, cuando vosotros vais y vais a atender a un preso en concreto al que no conocéis, ¿cómo enfrentáis ese primer conocimiento con alguien al que no conocéis, que no os conoce tampoco a vosotros y que acaba de entrar en la cárcel? ¿Cómo es ese primer contacto? ¿Qué es lo que os encontráis?
Entramos dentro 3 veces en semana, miércoles, viernes y sábado. Uh-huh. Tenemos grupos con ellos. Normalmente son ellos y a través de ellos que se ponen en contacto con nosotros. El que no tiene familia va el miércoles porque Cáceres Acoge, que es el grupo que tenemos, uh-huh. sabe que cuando llegue el momento pueden salir de permiso con nosotros, si su familia no se preocupa o tal. El que tiene inquietudes por eso, pues bueno, pues sale del módulo y dice, van los de la pastoral los viernes, pues voy allí un rato y escucho, algo bueno escucharé. El que quiere hablar con nosotros personalmente, pues bueno, cuando estamos allí, cuando vamos, se acercan a uno o a otro para pedirte algo, para decir que hablemos con su familia, uh-huh. o que tiene un problema. Y bueno, pues ahora en este momento, lo comentábamos en las reuniones, que se nos va acercando un problema muy serio porque cada vez hay más personas presas que están o sin familia o sin contacto con la familia, y cuando salgan a la calle, pues hay un problema muy serio de a dónde van, dónde pueden ir, quiénes puede acoger. Cáritas tiene sus centros de acogida hasta arriba, y como hay que pedir cita, pues a veces es muy difícil, porque de estos a veces de un día para otro dan el tercer grado, la libertad, y no se puede decir de hoy a mañana te acogen en Cáritas, ¿no? Pero ya hacen una labor muy buena. Y las trabajadoras sociales, pues buscando sitios donde poder llevarlos, ¿no? Con los otros salen de permiso, pero son 3 días. E intentamos en los permisos, cuando están aquí en Cáceres con nosotros, pues que vayan pensando a ver dónde pueden ir, qué podemos hacer. Si conocen a alguien, pues a ver si para cuando salgan les pueden conseguir por lo menos un primer trabajo, que pudieran tener para alquilar un piso hasta que, yo qué sé, una serie de historias que cada vez son más complicadas, porque cada vez son más y los sitios pues siguen siendo los mismos, ¿sabes? Uh-huh. Es muy complicado.
Sí, no, desde luego es una... Hay que tener esa valentía y esa, eso decías tú, ¿no?, de quitarse los prejuicios. No sé si todo el mundo estaría dispuesto o está preparado o todo el mundo vale para hacer la labor que hacéis vosotros. Pero yo te voy a preguntar, el que quiera colaborar con la pastoral penitenciaria y dice, yo me siento capaz de atender a estas personas, de hacer esta labor, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues acercarse, preguntar dónde nos juntamos, ahí en la casa de la iglesia.
Eso es.
Y bueno, pues tenemos el segundo lunes y el cuarto de cada mes, tenemos reunión a las 8:30 de la tarde, y no hace falta tener carrera, ni título, ni nada. Somos voluntarios, hay gente que trabaja y en su tiempo libre va aquí, hay gente que está jubilada, y bueno, no hace falta tener nada, simplemente buena voluntad, mirar a la gente a la cara, ver que no somos distintos unos de otros, que lo más importante es poder escuchar, que ellos se sientan escuchados, se sientan queridos, que bueno, que es difícil estar ahí metidos privados de libertad, que es muy difícil un día, otro, una noche, el verano con el calor, el invierno con el frío, que es muy difícil, y simplemente eso, acercarnos, escucharlos y poquitas cosas más, y luego ver qué es lo que podemos hacer. Estamos haciendo esta labor ahora de salir, llevamos muchos años sacando a la gente de permiso, fines de semana, hemos hecho esta actividad, se piensa a ver qué podemos hacer, no solamente nosotros, porque luego hay muchas asociaciones que también entran en la cárcel, que están haciendo una labor muy buena, pues porque es gente de, no son funcionarios, es gente de calle, es gente que hace su vida normal y que bueno, pues tiene una relación normal con ellos. Como iglesia, pues hombre, yo invitaría a muchos cristianos que esto no es, no te ocupa demasiado tiempo, son 2 horas a la semana, como mucho 3 y el día que tenemos reunión. Pero es eso, ir con ganas de escuchar, de mirarles a la cara y no mirar el delito, mirar a la persona. No estar preocupado si este fue violador o fue asesino o qué hizo. No nos importa lo que hicieron los presos. Y al que venga no le tienen que importar ese tipo de historias. Esas curiosidades se dejan para la televisión. Para nosotros lo importante son las personas que hay allí, que repito siempre, que ya han sido juzgadas y condenadas, no solamente por un juez, sino a veces por la familia, a veces por el barrio y a veces hasta por los amigos. Ya han sido juzgados y condenados, a partir de este momento empieza la reinserción, empieza el rehacer su vida y tienen que luchar por eso. Y a veces lo peor que tienen que luchar es contra ese tipo de historias, ¿no? No contra las ganas de buscar un trabajo, no. Contra las miradas de esas miradas malas, sí, de gente que es el preso, que no, que es fulanito, se llama fulanito de tal, basta, que ya ha pagado, que ya tiene que rehacer su vida, que no podemos pensar en una historia que pasó hace 15 años y que ya ha pagado por ella, está recordando continuamente, que son personas que hay que meterles en la normalidad ya, que todos nos equivocamos, todos pedimos perdón y todos rehacemos. Bueno, pues estas personas también, ¿no? Cometieron un error, lo han pagado y con creces, pues ahora a partir de este momento, como personas y como cristianos, hombre, tenemos que mirarles desde ese punto de vista. Es que si no, amar al prójimo...
Y además, claro, si la sociedad siempre los trata como delincuentes, nunca van a dejar de ser delincuentes.
Ahí es donde vamos.
Eliseo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se nos agota el tiempo. Que vaya muy bien esta semana de la pastoral penitenciaria y que enhorabuena por vuestro trabajo, que es difícil pero hermoso, y esto también es la Iglesia Católica. Muchísimas gracias
a vosotros por hacerlo público y que se hable de la cárcel, se hable de las personas que están allí y se hable de personas que pueden ser libres y que pueden hacer una vida como la tuya y como la mía.
Pues despedimos a Eliseo. Muchísimas gracias, Eliseo, por habernos acompañado. Nosotros, antes de irnos, nos queda todavía un poquito de programa porque ahora viene el reportaje de la semana que nos trae Lorena Jorna.
La Ventana de Carmen visitó el pasado 3 de septiembre la residencia de mayores Santa Isabel de Torrejoncillo. Se trata de un proyecto de la periodista Nieve Tagut, que puso en marcha cuando estuvo cuidando de su madre tras sufrir un ictus cerebral que la obligó a permanecer en la cama durante 2 años y medio. Mientras cuidaba de su madre, Nieves plasmó unas bonitas imágenes desde la ventana de la habitación donde ella permanecía, fotografías que pensó que podían ayudar a muchas personas enfermas que estuvieran en su misma situación. Carmen falleció el 17 de enero de este año y fue entonces cuando su hija Nieves Aves pensó en mostrar su proyecto con el objetivo de ayudar y aliviar a personas mayores o enfermas encamadas que no tienen la suerte de ver nada a través de sus ventanas. El proyecto consta de un conjunto de paisajes y con un texto en el que se explica el sentido de la imagen, así como una emotiva fotografía de la madre de Agut observando una puesta de sol a través de la ventana.
Y la verdad que está siendo muy gratificante, sobre todo para los mayores. Y que no se nos olvide, por favor, que son personas muy vulnerables, que hoy son ellos, mañana seremos nosotros, y que yo creo que en esta vida hay muchas cosas bonitas, pero una de ellas es que nuestros mayores, que una persona mayor se pueda sentir que recibe cariño y recibe cuidados. Y la ventana de Carmen permite pasar un rato con ellos, donde se sienten ellos los principales protagonistas y donde se les presta atención y donde expresan sin ningún tipo de limitaciones pues lo que sienten o lo que les apetece en ese momento.
Al final de la exposición, los residentes firmaron en el libro de visitas, dando las gracias a Nieves por su labor y sobre todo por pasar una mañana de sábado con ellos y compartir esa forma de humanizar la atención a las personas mayores, muy demandado en los tiempos en los que estamos. Este proyecto está pendiente de visitar también a los mayores del Centro de Día María Libertad de Torrejoncillo y hay ya propuestas de otras residencias diocesanas. Gracias a Carmen por inspirar a Nieves en este proyecto tan bonito, La Ventana de Carmen.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Y nos quedan 2 minutos y medio, 3 minutos para contarles la agenda de la semana. Jornada Mundial de las Personas Migrantes y Refugiadas.
Bajo el lema "Aquí construimos un futuro con migrantes y refugiados", la Delegación de Personas Migrantes y Refugiadas de nuestra diócesis de Coria-Cáceres celebra mañana sábado 24 de septiembre en Plasencia esta Jornada Mundial.
Proyección en el seminario de la película Mañana.
Será el domingo 25 de septiembre a las 7 de la tarde en el Seminario Diocesano. Es la prueba en imágenes de que otro mundo es posible en la agricultura, en la energía, en la economía, en la política y en la educación. Es una de las actividades que forman parte del Tiempo para la Creación.
Jornada de reflexión y animación misionera en Extremadura.
En el Seminario de Badajoz, del 1 al 2 de octubre, tendrá lugar esta jornada organizada por las delegaciones de misiones de las 3 diócesis extremeñas. El sábado 1 de octubre, tras la acogida, tendrá lugar la Eucaristía, presidida por Monseñor Cerso Morga, arzobispo de Mérida-Badajoz, precisamente en el día en que se celebra la fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones. Tras la celebración eucarística, tendrá lugar la presentación del Domum de este año, que tiene como lema "Seréis mis testigos", en línea con el mensaje del Papa Francisco para esta gran cita de las misiones y la animación misionera. Tras esta presentación tendrá lugar la reunión por diócesis y la tarde comenzará con testimonios misioneros y la conferencia de Justo Amado, director de OMPRES, con el título "Una estructura de la Iglesia más misionera". La reunión por grupos y la puesta en común posterior darán paso al Rosario Misionero y el domingo 2 de octubre tendrán como invitado a José María Calderón, director nacional de las Obras Misionales Pontificias en España, que intervendrá para hablar de este año de centenarios misioneros. Tras la Eucaristía Dominical, con la comida concluirán este lanzamiento del curso misionero en Extremadura.
Un nuevo curso para el seminario, una casa abierta para todos.
La apertura oficial del curso tendrá lugar el próximo 30 de septiembre a las 7 de la tarde en nuestro seminario diocesano. La Eucaristía será en la Capilla Mayor, presidida por Monseñor Jesús Pulido. A las 8 y cuarto tendrá lugar la lección inaugural del curso en el auditorio del seminario, con saludo del obispo Monseñor Jesús Pulido y saludo del rector don Roberto Rubio. La ponencia "Adelante, peregrinemos hacia la luz" será a cargo de don Jesús Sánchez Daliz, sacerdote y escritor. Y a las 9 y cuarto habrá un refrigerio en el jardín del seminario.
Pues este ha sido nuestro programa de hoy. Ya saben que lo han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Esperemos que les haya gustado. La semana que viene, más y tan bueno, por lo menos, como el de esta semana, les esperamos aquí en la cadena COPE, en el espejo de la diócesis de Coria Cáceres. Ya saben, sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.